9092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador.
Punto de la tarde, 2 en Canarias, Marcador Matinal, Radio Marca. Ya sabes que aquí, los domingos por la mañana, dedicamos un rato a que la gente que pregunta, la gente preguntona de Radio Marca, responda. Esto es así, dedicamos un ratito todos los domingos por la mañana a esa labor. Hola, Edu García, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo López? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Y en general no nos gusta, ¿eh?
No nos gusta, ¿no? Es verdad. Nos gusta más preguntar que responder.
Sí, 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 eso es responder. Te pones en el papel, pero dices, no tengo ningún interés de contar nada de lo que a mí me pasa. También yo creo que hay un poco de... Yo lo tengo, por ser vieja escuela, de ese pudor, ¿no? Nosotros somos los que preguntamos y en teoría no tenemos que tener nada que contar. Y nos pasa como a todo el mundo, claro.
Vieja escuela, ¿no? O sea, sí. Quizá media escuela, pero vieja no.
Yo sí me siento vieja escuela en eso, sí. Sí. Deontológicamente me siento muy vieja escuela. Sí. Pero vamos, no reliego. Quiero decir, entiendo, no tengo Twitter, no tengo Facebook, o sea, me siento muy vieja escuela en general. Dudo mucho de las cosas, soy de los de comprobar si puedo y me da tiempo, porque ya sabes cómo es esto. Con todas las fuentes que pueda, prefiero comerme noticias o a tener que hacerlas de otra manera. Mira, se lo estaba contando a Poveda antes de entrar. Hoy me haría mucha ilusión entrevistar al capellán Paulino Alonso, que es el capellán de Soto del Real, que lleva trabajando con presos desde 1994 en la extinta Carabanchel, y es el amigo del alma de Sandro Rosell. Uh-huh. Hoy va a ser Sandro Rosell noticia, porque creo que le ha hecho un ébole muy chulo. Uh-huh. Y de la recaudación de su libro, de Un fuerte abrazo, creo que un porcentaje muy amplio, no lo sé, no tengo que averiguar, va para el padre Paulino Alonso, que además es el, no sé qué cargo tiene, pero creo que es uno de los jefes del comedor Ave María, que es el comedor más antiguo de Madrid, con más de 400 años. Uy. Más de 400 años dando desayunos y meriendas en el centro de Madrid. Y llevo toda la mañana, archidiócesis para arriba. No, si yo trabajaba en la COPE.
A ver, eso alguna puerta abre, ¿no?
No sé yo qué decirte, no sé yo qué decirte. Si dejé buen. Y María Luz, quiero decir, y tengo las preguntas de decirle, ¿qué le puedo preguntar? En teoría al confesor, ¿no? Al padre que en teoría pues ha sido receptor de los más íntimos secretos de un tío que se cree inocente.
De sus pecados,
pero que se cree inocente, porque luego he estado buceando, es un asunto que a mí me llama mucho la atención. Es un tío, el expresidente del Barça, que durante 2 años ha estado en la cárcel, 12 veces le negaron la libertad condicional. Toda su familia, sus abogados, sus amigos, estaban dispuestos a declararse culpable para llegar a un acuerdo y sacarlo de la cárcel. Él se ha negado en todo momento. Sigue defendiendo, y lo hace con el libro, y lo hace con la demanda interpuesta, la jueza Lamela, que es absolutamente inocente de que esto es una persecución.
Porque fue presidente del Barça, eso lo
sí,
ha dicho
sí,
él.
Sí, 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 lo contará.
Yo pensaba, las pocas veces que ha hablado.
Yo pensaba que tenía vínculos con Jaume Roures, el presidente de Mediapro, y es al revés. Él lo considera, lo va a contar esta noche en Évole, lo considera uno de los, en teoría, urdidores de todo lo que le ha pasado, como a Florentino Pérez, etcétera, etcétera, porque tiene una historia... Y fíjate que yo pensaba, llevo el fin de semana con este asunto, pensaba que incluso con todo lo que él cuenta y qué tal, a mí hay algo que no me lo dibuja como el típico mártir de un asunto de inocencia, ¿no? Pero al rascar y encontrar la figura de Paulino Alonso y todo lo que él significa, siendo capellán desde el año 94 de muchos presos, me parece que tiene una entrevista que se sale del mundo del deporte. Pero
lo tenemos al padre Paulino.
Estoy apretando, no te puedes imaginar.
¿Cómo llevas el confinamiento en general?
En general lo llevo mejor que la media, porque vengo a trabajar todos los días. Entonces, el salir de la rutina de venir con tu coche, ver la calle, vas a tu oficina, ves a tus compañeros aunque sean pocos, pues lo llevo mucho mejor. Y yo creo que todavía estoy, yo que soy una persona muy vulnerable, estoy en la fase de no creérmelo. O sea, no me creo el shock que supone esto que nos ha pasado y que es algo que nadie se imaginaba, ¿no? Que te cambia la vida. Te cambia la vida por completo. Te cambia tus hábitos, te cambia tu rutina, te cambia tu presente, te condiciona tu futuro. Entonces creo que estoy en la fase de la, no la negación, pero de no la asunción por completa de todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, yo he sido siempre muy respetuoso con la salud, creo que la he puesto siempre por encima de muchas cosas y mientras la salud te acompañe, pues lo demás te sobreviene. Soy vulnerable, pero soy fuerte en el sentido de que no soy una persona depresiva, no soy una persona triste, no soy una persona poco ocupada. Tampoco me han pasado muchas cosas malas en la vida, al día a lo mejor te pasa algo en la vida, ¿no? Tengo a mis papás, ¿no? Pero llevo creo que con esa estoicidad.
¿Cómo ha felicitado a tu madre?
Pues la ha llamado a las 11:00 porque si la llamo más tarde siempre se enfada. Siempre tengo la sensación de que es un día muy comercial. Yo tengo muy buena relación con mi señora madre, pero lo veo como muy comercial. Pero si la llamo más tarde de las 11:00, ¡anda! ¿A qué hora te has levantado? ¿No has tenido tiempo? No, lo típico, ¿no? Pues la he llamado antes de que ella me llame, la he llamado y bueno, pues con un poquito de rabia de no poder darle un achucho ni un beso porque...
¿Hace mucho que no la ves?
No, la veo todas las semanas. Porque sí les he... No me salto nada, ¿eh? Sí les he prohibido tanto a mi padre como a mi madre que salgan a la calle, entonces yo les llevo la compra. La veo en el descansillo. La veo con las lágrimas de no puedes entrar porque no entro, no puedes
ni darme un beso. Ni te toca, ni
no,
nada.
No. Entonces yo voy todos los miércoles al centro comercial, les hago la compra, el martes me da la lista, porque además me dice, no te la mando. No, quiero que la escribas. Y quiero que me la leas, que ese ejercicio te va a venir muy bien. Que escribas y que la leas. Unas cebolletas, si es un manojo. Entonces eso lo hace los martes, a última hora, cuando hago la rutina de gimnasia y tal, 9:30, 10, antes de que ya cenen. Pues la llamo el martes y me va diciendo. Entonces, eso sí, luego se le va olvidando alguna cosa. Entonces, a las 11:00, en mitad de la serie, te llega el WhatsApp de no te he dicho la mantequilla porque me trajiste con sal y no entiendo y no me sabe bien la tostada. Bueno, no te preocupes, pongo la mantequilla. Y el miércoles voy a primera hora al centro comercial a las 9:00 y a las 10:00, pues estoy en su puerta. Aunque tenga que hacer varios viajes con la bolsa, se las subo, se las dejo a la puerta. Mis padres se ponen los guantes, cogen las bolsas. Luego se tiran la 1:00 dándole con la bayeta de agua y lejía a cada producto. Y ese es el ratito que los veo el miércoles por la mañana.
¿Has ido a correr ayer o hoy?
No, pero por vago. Porque a mí no me...
Hombre, como es normal, quiero decir. Mayor parte de la gente que no salimos a correr es por vaguería.
No, porque yo por vago por madrugar. Yo mañana sí voy a ir a correr porque voy a ir por la tarde, porque no tengo que trabajar por la tarde y iré a las 9:00 de la noche o a las 9:30. Pero entre quitarme media hora de sueño y levantarme a las 7:00 o a las 8:00 para ir a correr, entre el sueño y correr no. Correr voy a ir. O sea, llevo haciendo deporte pues 40 días seguidos, porque a veces descansaba el domingo, el sábado incluso me daba tiempo, pero el domingo descansaba, era el día del Señor y digo, venga, mira, a ver si me sale.
Y... cualquier resquicio puede ser positivo.
No te sabes ni imaginar. Me he presionado a veces hoy. Y no he ido a correr porque digo, me he puesto la alarma, a las 8:30, pero prefiero una rutina rápida y...
Fíjate, por YouTube, ¿alguna tabla?
Sí, yo descubrí a Fausto Murillo, que lo ha descubierto Poveda hace poco.
Fausto Murillo, no me suena.
Bueno, Fausto Murillo es un tío de la República Dominicana, que además algún compañero del mundo le ha escrito porque tiene la manía de decir, venga máquinas. Y hay algún compañero del mundo, entre ellos Abraham Romero, que le dice, Fausto, no. No soy una máquina, porque tiene 52 o 53 palos el profe, y sí, la descubrí hace mucho tiempo, entonces me hago una rutina con el Fausto, con los burpees y acabas hasta las tres.
Los
burpees es lo de hacer una especie de flexión en lo que tú recoges las dos piernas, pegas un salto o algo, sí, entonces sí, te destroza las caderas y no estás bien, o sea que, y hace, cuando dice 20 burpees tú dices, pero no paras el vídeo, o sea, no es, pero, bueno, lo lleváis, sí, hago deporte, pero tengo mucha ganas de piscina, yo soy de piscina. Pero no sé, eso ya tiene pinta de que va a ir un poco más lento.
¿Tú crees que esto nos dejará algo bueno en general para la sociedad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general, no sé el resto de sociedades, ¿eh? Soy una persona que ha viajado, pero no tengo ese olfato como para saber cómo es el italiano medio, el belga medio, el francés medio. Sí me conozco un poco a mis paisanos. Y yo creo que el español, lo decía el otro día en un marcador, creo que el español no tiene nada que envidiar a nivel cívico de nadie. O sea, hemos entrado a la modernidad más tarde porque el maldito dictador se murió muy tarde y porque la resistencia española fue demasiado cobarde para mover cosas. Pero bueno, es una opinión personal. Llegamos muy tarde a la modernidad, pero hemos llegado y hemos sacado notas en todo. nos parece frívolo que llevemos 30 años encabezando la lista de trasplantes, pero me parece que es un datazo. O sea, que un país de 47 millones de personas siga año tras año liderando el mundo de 8.000 millones en la lista de trasplantes, dando sopas con onda a países que nos triplican o cuatriplican en habitantes, creo que es la leche. Y luego a nivel de concienciación, de solidaridad, de saber lo que nos ocupa, me parece que estamos a un nivel de champions total. Quiero decir que con estas cosas malas que nos pasan, sacamos nuestra mejor versión. También hay gente que saca la peor, pero creo que sacamos en general nuestra mejor versión. Y el pozo que nos va a quedar es el valorar los pequeños detalles. Las grandes cosas de la vida, pues seguramente las sigamos ponderando igual. Pero los pequeños detalles, el beso, el abrazo, el tapeo, el estar con tu gente, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
Mira, el otro día yo pensaba, me fui a dar un paseo con mi hija pequeña. Yo decía, joder, qué feliz. Me está haciendo un paseo. Pensé, un paseo de mierda. Un paseo. Y eso luego lo voy a aprender a seguir valorando cuando pueda dar un paseo, cuando me dé la gana.
Yo creo que el aprendizaje de este tipo de cosas no sabemos. Ayer hablábamos con el doctor Serratosa sobre la memoria del futbolista, porque el cuerpo tiene memoria. Porque sí, el cuerpo del futbolista sabe que para en junio y que tiene un pequeño parón en Navidad, pero claro, dos meses o mes y medio de parón en abril, casi en el sprint final, pues no sabemos cómo, decía el doctor, pues no sabemos cómo va a reaccionar. Yo creo que nosotros en ese aprendizaje tampoco sabemos cómo vamos a interiorizar este frenazo vital que hemos sufrido todos. Pero yo creo que el efecto recuerdo nos va a hacer. Yo creo que incluso todos, los 25.000 y pico fallecidos y sus familias, van a ser muy difícil que tengan un recuerdo agradable. Tenemos un compañero en la radio que se llama Alejandro Segura, al que le queremos una barbaridad, que tiene a su padre desde hace 33 días en el hospital y creo que lleva 26 en la UCI. Un señor joven que le está costando muchísimo. Pues claro, seguramente Alejandro no va a tener un buen recuerdo. Pero el resto, si no tenemos un drama personal que asumir, vamos a buscar siempre un buen recuerdo de este. Y yo creo que ese recuerdo del pozo de lo que nos valen los pequeños detalles, hablas tú del paseo con tu peque, pero El tomarte una cerveza en una terraza, que es algo que disfrutamos muchísimo. Dar un beso a tu madre. Yo creo que, pues yo lo hablaba con nosotros que somos la radio del deporte, lo hablaba con los oyentes o con Amaro. Yo quiero ver cómo se celebra el primer gol.
Quiero ver, sin abrazos.
Quiero verlo. Porque ayer nos decían, sí, a lo mejor luego se olvida. Yo quiero verlo, ¿no? Quiero ver cómo es un concierto. O cómo volvemos a un teatro. O cómo nos comportamos vitalmente. Y yo creo que si vamos a elevar nuestro respeto hacia la salud, que lo vamos a hacer, creo que primero vamos a salir con un sentimiento de veneración eterno hacia la clase médica, eterno. Creo que cualquier reivindicación nos va a parecer loable, sinceramente. Creo que antes los veíamos de una manera y ahora los vamos a ver de una manera endiosada y con mucho mérito. Y creo que como generación, como especie, vamos a salir más reforzados. Creo, ¿eh? A lo mejor es una esperanza, ¿eh?
¿Tú te imaginabas Radio Marca sin deporte?
No. No solo no me lo esperaba, sino que no me esperaba el producto que estamos haciendo. También lo he dicho. O sea, yo me esperaba que lo íbamos a pasar fatal, que íbamos a hacer una radio de relleno, que iba a ser difícil de digerir y con todo el orgullo del mundo. Pues mira, voy a comentarte un pequeño secreto de Alcoba. Lo estoy hablando con Paco González, porque lo metió Parra el jueves y le cerré la entrevista. El martes, creo que fue el martes. Me decía, pues estoy ya dando más entrevistas que nunca, decía Paco. Y él decía, pero lo hago por cariño, bueno, la gente no tiene tal, yo tengo que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no me llores, que tú haces 16 horas el fin de semana, pero nosotros lo hacemos todos los días. O sea, Radio Marca emite más de 16 horas, son 16 horas y media, en directo, sin deporte, sin competición, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes más el fin de semana. Y lo dijo luego él con Pablo Parra diciendo, un saludo, que sé que estáis haciendo la... Claro, porque él colgaría y diría, joder, pues es verdad, nosotros con los recursos que ellos tienen, nosotros no, como el resto de emisoras, nosotros somos pobres y humildes y lo decimos, pero no lo decimos en plan yo no, lo decimos porque la gente lo tiene que saber, que emitimos por 4 menos veces de frecuencia y tenemos pues 6 veces menos de plantilla. En la COPE son 60 tíos en Madrid y nosotros somos 21 en toda España más los colaboradores, pues yo lo digo y lo tengo que decir como no lo voy a decir y me quedo muy a gusto diciéndolo. Pero el producto me parece que está siendo... ¿Por qué? Porque amamos la radio, que la radio es un medio que nos hace a todos, no mejores personas, pero nos hace a todos actuar de manera muy militar. Todos tenemos que saber cuando
muy
te ponen...
Muy ejemplar.
Sí, muy ejemplar.
Sí,
Sí. Tenemos que, ayer es que me acordaba de esto porque ayer metimos a José Antonio González Anene, que es el jugador del Club Hockey San Fernando de Cádiz, que además es militar de la UME. Y yo le decía, digo, yo cuando era pequeño, por mis abuelos republicanos, siempre he sido muy receloso de todos los uniformes, de todos. De los militares, de los policías. Yo miraba al militar y miraba al conflicto bélico.
De los curas no, hoy no.
Bueno, es otro uniforme, yo creo, ¿no? Eso, pero también. También, no sé por qué, pero... Y claro, ya tienes otro respeto. Desde que fuimos con Méndez a Sarajevo, de otra manera. Y esa ejemplaridad que ellos tienen de asumo las cosas, nosotros nos pasa igual. Nosotros sabemos que tenemos una luz roja que se enciende, un compañero como Javichu que nos abre el micro y que tenemos que hacer algo no solamente digno, sino que sea tremendamente atractivo. Que es muy difícil. En esa situación es muy difícil. Y es muy difícil, además, también lo conté el otro día, porque todos han dado su mejor versión, menos los equipos profesionales de fútbol. Yo decía el otro día que no voy a arremeter contra ningún jefe de prensa, porque me gusta mirar siempre a las plantas nobles de los edificios. Pero no han estado al nivel. El fútbol profesional español, con todas las radios, no ha estado al nivel. Con todos los medios, no ha estado al nivel. Yo creo que era un momento para estar al nivel.
Ha habido más entrevistas en redes sociales que...
Para estar al nivel, para contar cosas, para mostrar... Para estar al nivel y para encontrarse no a una profesión domada, sino sí a una profesión un poco abizcochada. Porque el Pablo López de hoy, seguramente hablando con un futbolista de primera división, no iba a ser incisivo como con la competición en pleno. Iba a tener de otra manera, iba a empatizar más por el problema vital que estamos viviendo. Entonces, no han sabido leerlo. Se han escondido, se han ovillado. Y yo creo que ahí no han estado al nivel. Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho tranquilamente y con todo el respeto. Porque cada uno tiene sus miedos. Hay futbolistas que no tienen miedo, no saben si tienen ERTE o no tienen ERTE, si tienen que entrenar o tienen que entrenar y no quieren contarlo. Yo los entiendo, pero hay que entender el contexto de todo esto. Y el contexto de todo esto es que si todos nos ayudamos, todos salimos a flote. Y como alguno se quiera tirar del barco antes de tiempo, pues seguramente tenemos algún riesgo. Y el producto hubiese sido mucho mejor si hubiésemos contado con los principales artífices del deporte profesional español, que son los futbolistas.
¿Meterás ambiente falso en los partidos? ¿En Marcador?
Pues no lo había pensado, pero yo creo que el operador será listo y pondrá el ambiente del partido. Y el ambiente del partido es un ambiente que es periodísticamente muy atractivo, que es el silencio y los gritos de la grada. Cuando metió Varela en A Diario al jefe de realización de Mediapro, lo dijo, que van a intentar fijarse mucho en el verde, utilizar muy pocos tiros de cámara al cemento, a la grada, e intentar, si la liga deja, e intentar captar todo lo que ocurre a nivel sonoro en el campo. Yo creo que eso es muy, muy atractivo.
¿Qué es lo mejor de ser jefe de Radio Marca? ¿Lo que más mola? No mola nada.
No.
Es una castaña.
No. A mí no me hizo ilusión ser jefe de Radio Marca. Lo hice porque era una situación donde no tenía más remedio. Y no tengo aspiración de ser jefe de Radio Marca ni director de Radio Marca. No soy ambicioso en eso. No soy ambicioso en casi nada. Pero lo mejor es trabajar con la gente. O sea, que Poveda me siga llamando Lupas, o Amaro me siga llamando Lupas, que Javi Fernández me siga tratando igual ahora que antes, y que no vean ningún tipo de diferencia, y sobre todo que yo pueda seguir llevando mis camisetas de teenager, aunque tenga 45 años, y mis zapatillas de deporte. Lo mejor es que yo no he notado ningún cambio, y creo que mis compañeros tampoco, y les sigo llamando compañeros a todos.
¿Y lo peor?
Bueno, lo peor es tener que estar en primera línea para comerte los marrones. O sea, esta es una radio que no estaba acostumbrada a fabricar muchas alegrías, salvo sus oyentes, ¿no? Entonces, pues estás en primera línea de marrones. Pero bueno, yo también lo he ido aprendiendo tranquilamente. Son etapas vitales y lo he ido aprendiendo. Llevo ya 27 años en el gremio y no diría que nada peor. O sea, y menos ahora en estas circunstancias. Todos tenemos currelo, todos podemos pagar nuestra hipoteca. Nos seguimos realizando, hacemos lo que nos gusta, a veces con mayor suerte, con menos suerte, pero no, lo peor no hay nada malo.
¿Tus referencias radiofónicas de pequeño o actuales?
Pues mira, me enamoré del fútbol y no al revés. Yo no me enamoré de la radio por el fútbol, me enamoré del fútbol por la radio. Escuchando un programa que era Fútbol en Onda Madrid, que coordinaban José Manuel Gordo Díaz y José María del Toro, que hacían el programa de fin de semana sin una coordinación desde el estudio. Uno hacía el Atleti y otro hacía el Madrid, que entonces muchas veces se solapaban. Estaban Maica Ramírez, estaba Carlitos Aguilera, estaba Jorge de la Calle, había mucha gente. Luego sí es verdad que he escuchado a muchos compis de programas del fin de semana. Escuché muy poquito, porque históricamente me pareció, se lo he dicho a Paco también, Uno de los mejores directores del fin de semana para mí era Antonio Martín Balbuena. Hacía un producto impecable, impecable. Y la coordinación ahora se lleva mucho, y se lleva porque se lo ha currado, porque es la radio, Pepe Domingo Castaño, pero hace una animación Joaquín Prat, que ya no está, y maravilloso. Pero por no irme, yo he aprendido mucho de José Joaquín Brotons, yo he aprendido mucho de Alfonso Azuara, he aprendido mucho de Carlos Alsina, muchísimo, de Juan Ramón Lucas, también aprende mucho, de Julio Otero, también aprende mucho en mi época en Onda Cero. Y mis referencias son todos ellos, ¿eh? O sea, no he tenido, tengo alguno de fetiche de todos ellos. Pero si me preguntas a quién admiro más como periodista radiofónico, mi admiración, que está por encima de todos, es a Valentín Martín, que es la persona con la que trabajo. No conozco a nadie que supere su capacidad, que supere su forma de trabajar, su templanza, el ser siempre el último violinista del Titanic. Es la persona con la que trabajo desde 1995, la persona que más admiro.
¿Qué sería de ti sin él?
Buf, pues seguramente me dedicaría a ser comercial, que tengo así mucha labia.
¿Dejarías la radio?
Hombre, no dejaría la radio, pero no me imagino mi trayectoria profesional sin la persona con la que...
O sea, si mañana te dice Valentín que se va, que no aguanta más y se va, evidentemente el disgusto...
Pues
pero...
tendríamos un problema, sí. Pero vamos, ya lo sabe y lo sé yo, por eso aguanta la criatura.
Y de la competencia, de Carrusel, Tiempo de Juego, Radio Estadio, Tablero Deportivo, ¿lo escuchas? ¿Sueles escuchar?
Ahora ya no. Antes, reconozco que tuve un momento cuando estaba en un buque más grande que este, que hacía la radio escuchando a la competencia. Yo siempre hacía Tiempo de Juego. Sí, pues me acostumbré. ¿Sí? Me fabricó José Luis Cid, que era jefe de exteriores de la COPE, me fabricó un auricular solo con una esponjilla.
Pero es un poco para castigarte, ¿no?
No, era para...
Lo han dicho antes ellos, tal...
No era mi intención. También es verdad que cuando algún compañero me tomaba el pelo me decía, oye, no hablan. Digo, mira, campeón, lo siento mucho, pero no es así. Era más una fiscalización que, por no meter solo a los productores, pues lo hacía. Luego ya dije que no me merecía la pena. Les he escuchado. He escuchado menos a Dani Garrido en la SER, tiene una voz preciosa. A Tablero no los he escuchado mucho. He escuchado a Antonio Esteban, con el que tengo buen rollo. Y bueno, pues ellos hacen productos absolutamente maravillosos. Yo creo que somos los menos importantes. Quiero decir, la gente que escucha el fin de semana la radio, y tú lo sabes bien, no quiere escuchar ni a Paco González. Quiere escuchar el producto en general, cómo suena armoniosamente, pero que quiere escuchar son sus narradores. Yo creo que la gente escucha narradores. Escucha a Alfredo Martínez, escucha a Raúl Varela, escucha a Lama, escucha a Rubén. E incluso estoy convencido de que se hace su cartita. Y van con... Pues este lo hace, este que me gusta. Yo creo que las auténticas estrellas de la radio del fin de semana son la gente que sabe hacer lo más difícil de la radio, que es relatar fútbol.
¿Tienes la sensación de echar de menos el exterior? Periodismo de calle.
Sí.
O sea, siempre en el estudio. ¿Llevas cuántos años en el estudio?
Pues desde el año 96.
¿Y te gustaría alguna vez estar en el otro lado?
Sí, sí, sí. Sí,
porque, o sea, pedir paso en vez de darlo.
Sí, 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 sí. Yo cuando narraba me lo pasé pipa. Yo hice, mi último partido fue un Español 0, Betis 0 en Sarriá, que dije en la transmisión, testarazo con la pierna izquierda, ya no se me da la vida la frase. Y no se me daba mal, como hablo muy rápido no se me daba mal. Es verdad que futbolísticamente tengo muchísimas lagunas porque no soy un fanático de fútbol. Y sí, sí me gustaría hacer calle, me encanta. Lo poco que hemos hecho de salir con el programa fuera, hacer calle, interactuar con la gente, me le tengo un respeto reverencial. O sea, mi admiración es al gremio, al medio y a los compañeros, pero mi pasión y mi devoción por mi profesión me viene por los oyentes.
Mira, una pregunta que le suelo hacer a todos los deportistas. Onda Madrid, Onda Cero, COPE, Radio Marca, ¿dónde se ha escuchado al mejor Edu García?
Pues eso no te lo sé decir, Pablo.
Entonces, o sea, ¿crees que cada año haces mejor radio? ¿Influye más quizá el cansancio o la experiencia?
No,
¿o qué influye?
No, te voy a decir dos cosas. Cuando tenía 10 años menos, pensaba que con 45 no iba a estar ganando trenes. También te lo dije. También te lo digo, ¿no? Y pensaba que ya no me veo. Y sin embargo, soy incapaz de dejarlo. Y el día que esto no tenga ilusión, me reciclaré. Pero es que me gusta lo que hago. No me cuesta comerme la roza a la 1 de la mañana. No me cuesta ningún trabajo. O sea, me gusta el fin de semana. Y me gusta el producto que hacemos. No me canso. Amara muchas veces dice, estoy muerto. Estoy como una rosa, no se lo voy a decir. Yo salgo.
Hombre, Amaro es muy flojito.
También es verdad, también es verdad. Sí me noto distinto cada temporada, pero no soy capaz de decir si me siento peor o mejor, no. Soy distinto. Incluso alguna vez que no soy de escucharme, ¿eh? No soy fetichista para eso. Mi casa parece un hotel. Tú pasas y dices, uy, aquí no hay nadie, está despersonalizado esto. Si noto que soy diferente, que tengo otro bagaje, pero no sé si es evolución o involución. Eso se lo dejo al respetable a que lo juzgue.
¿A quién ficharías del panorama radiofónico deportivo español? ¿A quién ficharías para la radio con barra libre de dinero? Tal, o sea, eso sin preocupaciones.
Pues mira, me gustaría trabajar con Jimeno, que tiene...
¿El de los niños?
Sí. Sí. Fue alumno mío y le tengo un cariño maravilloso a Jimeno. Es que hay mucha gente, porque a Julio Otero, al propio Alsina. No sé, me encanta. Me gusta mucho el talento joven, también te digo, ¿eh? O sea, creo que... Y soy crítico con la radio. Creo que la radio lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, mucho tiempo.
La siguiente pregunta va por ahí.
Creo que llegará un momento en el que no me veo con esa capacidad, si tenga otro producto. O sea, Herrera es la leche. Carlos Herrera, pero Carlos Herrera lleva haciendo el mismo programa desde el año 1995. El mismo. Con su fósforo, para arriba, el mismo. Con lo tal.
O sea, ¿tú crees que no está todo inventado?
No. Eso solamente lo decimos los vagos. Lo que pasa es que no somos capaces de ir más allá, pero que está todo inventado la radio, no. Yo creo que tiene que llegar... El efecto Netflix, no sé cómo, tiene que llegar a la radio. Sin matar el componente que la hace única, que es el directo. Pasa algo en tu vida, pasa algo alrededor tuyo, y lo primero que se te ocurre es, si tienes cerca el móvil, pues vas al móvil, vas a mirar ahí algún medio, pero enseguida recurres a la radio. Por eso es el refugio de la verdad y de la credibilidad, la radio. Pero como tenemos un problema aquí, es que los chavales de 14 años, la radio en general, el soporte como tal, no lo ponen, sino que tienen el componente de su podcast y tal, yo creo que ese efecto Netflix, hay un momento que tenemos que readaptarlo, reagruparlo, tunearlo y meterlo en la radio. No sé si con Radio La Carta, pero es una fórmula que seguramente esté por inventar.
¿Al Edu García persona le costaría volver a recibir órdenes?
No, para nada.
¿No?
No. Incluso yo la recibo con mucha... Y la sigo siendo igual de contestatario. Pero la recibo igual de gente con despacho o gente que no está en el despacho, ¿eh? O sea, eso no he cambiado nunca. Soy permeable. Yo puedo cambiar de opinión porque me lo diga un compañero mío o que me lo diga un jefe. Normalmente suelo hacer más caso al compañero que al jefe, también te lo digo. Así me va.
¿Jubilarte en Radio Marca?
No digo que no. Lo veo difícil, también no lo digo, ¿eh? Pero no digo que no.
¿De qué equipo eres?
Pues mi único equipo que acaba...
Pero la verdad.
Pues te digo la verdad. Mi único equipo que acaba inista es mi única afiliación. Soy del PSOE, lo seguiré siendo. He recibido muchos palos por ello, aquí menos que en otras emisoras. Y futbolísticamente lo único que quiero es que mi selección me haga disfrutar. Lo demás me da igual. Le tengo apego al Rayo Vallecano porque vivo en Vallecas, porque soy de Vallecas y porque me gustan los equipos pequeños, pero no. Y eso sí, soy de futbolistas. Es decir, ahora que tengo más relación con Messi, pues quiero que Messi vaya bien. Es difícil que le vaya bien a Messi si le va mal al Barça, ¿no?
Es imposible.
Entonces sí. Tengo apego a las futbolistas. Por ejemplo, tengo muy buena relación con el colectivo arbitral. Cuando veo un partido me da cuenta de que soy muy fouto ya en eso. Miro más casi que el árbitro salga bien que el propio espectáculo.
Bueno,
¿no?
¿Fouto fue tu Amaro o tu Antonio Arenas en COPE?
Sí, claro. Y tengo un muy buen rollo con él y le quiero
mucho.
Ha
cambiado mucho Fouto, ¿eh?
Sí, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y yo creo que se ha hecho lo que es. Es un personaje radiofónico, es un consumidor de tiene un magnetismo el micro. Cuando él era... A mí fue la persona que más me ha broncado. No te puedes imaginar la que me montó en la redacción de COPE. El primer año que
¿Qué
llegamos.
Harías? ¿Qué harías?
Pues yo presentaba el Popular Deportivo de las 8:30 y él fue, era, pues tenía 20 y muy pocos y estábamos rodando porque García se los iba a llevar a todos, entonces nos dejó a 4 y entre ellos, pues Fouto no se movió, no le llegó la oferta, no tengo ni idea. No, le he preguntado pero nunca me ha querido decir la verdad. Y tenía una conexión en Las Rozas y se cortó, entonces no tuvo la maniobra de volver a llamar, entonces vino y me montó, digo, pero si ese es tú el culpable, digo, pero si no me conoces, ya no te puedes imaginar la que me montó. Luego hemos tenido muchas enganchadas, ya tenemos carácter fuerte, pero es verdad que ahora es...
Pero tú le responderías.
No, me quedé callado como diciendo, digo, pero bueno, pero hay que tener, pero si encima ha sido culpa tuya. Y, sí, es que me en mitad de la redacción, ¿eh? No te puedes imaginar cómo se puso.
¿A quién no entrevistarías nunca?
Yo creo que entrevistaría a todo el mundo, pero se me notaría que no sería un buen profesional, por ejemplo, como Mourinho. Yo el asunto Meana no se lo perdono. Ese desdén, esa soberbia, ese no arrepentimiento, no he sido capaz de pasar página. Es el personaje que me sigue pareciendo que me da más grima.
¿Y si pidiera perdón en la entrevista?
Pues me encantaría, claro. Se lo diría lo primero, además. Digo, usted se arrepiente de tal, entonces me cambiaría el paso, claro.
¿Y si tuvieras barra libre, además del padre Paulino, a quién te gustaría entrevistar?
Pues el que más me llama la atención ahora mismo, que te llevamos persiguiendo un tiempo, es a José Andrés, al cocinero.
Estados Unidos.
Y luego me encantaría pues hablar con Amancio Ortega. Me encantaría hablar con Amancio Ortega.
Futbolistas los dos.
No, pero como estamos bajo la pandemia, no, de futbolistas es que, pues eso, yo estoy esperando que estemos en una situación tranquila para hacer una cosa que quiero hacer muy chula con Leo, que tenemos el compromiso para hacer algo muy bonito con Messi, que creo que es alguien muy importante, y luego de futbolistas.
Sí, hombre, importante es.
De deportistas tenemos un montón, es que, pero afortunadamente pues todos, ¿no? Pero hay personajes que tienen un magnetismo muy especial.
¿La gestión política de la pandemia en España te está pareciendo razonable?
Sí, razonable sí. Lo que me está pareciendo es que es insalvable por parte de todo el mundo, pero yo soy comprensivo. Quiero decir,